era una niña de 9 años que siempre hacía todas las cosas con su mamá. La mamá se ponía a barrer, ella tenía una escoba de juguete y barría junto a la mamá. La mamá se ponía a cocinar y ella tenía también sus cubiertos de mentiras y se ponía allí a cocinar. La mamá se iba, qué sé yo, a coser y ella también se ponía a coser. Era una niña muy juiciosa y muy querida por su mamá. Un día se fueron allá al mercado a hacer compras y de repente en un puesto de bisutería fina, Rosita quedó enamorada de un collar de perlas de fantasía. Le dijo, mamá, 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 cómprame ese collar, mamá, cómprame ese collar. Y la señora dijo, bueno, ¿cuánto cuesta este collar? Y le dijeron, bueno, es un collar fino, ese vale 150 pesos. ¿Qué? Juanita, estás loca. Yo no voy a gastar 150 bolivianos en un collar de fantasía. Y tú eres apenas una niña de 9 años, ¿no? No puedo regalarte eso. Mami, por favor, mami, regálamelo. Mami, no seas maldita. Mami, yo te quiero mucho. Mami, te prometo tender mi cama todos los días. Mami, por favor, cómpramelo. Y la mamá le dijo, mira, a ver, hagamos lo siguiente. Tu cumpleaños es en 3 semanas. De seguro que como todos los años, tu abuelita te va a regalar un billete nuevecito de 100 pesos. Pues hacemos lo siguiente. Yo te regalo la mitad del collar y tú después me devuelves, cuando tu abuelita te dé los 100 bolivianos, me devuelves lo mío. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece justo?
Sí, mami, gracias, mami. Te quiero mucho, mami. Te quiero mucho.
Y entonces, Rosita se puso su collar y le agarró tanto cariño, le agarró tanto camote, tanto cariño a su collar que no se lo quitaba para nada. Había que obligarla a que se lo quitara para dormir porque quería dormir con él. Y entonces el papá se dio cuenta. Y un día después de la cena le dijo, Rosita, ¿quieres que te cuente un cuento? Sí, papi, por favor, sí, también cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. La llevó a su cuarto, la cambió, le leyó el cuento. Y cuando terminó de leer el cuento, le hace unas preguntas a su hija. Y le dice, Rosita, ¿me quieres mucho? Sí, papá, yo te quiero mucho, mucho, mucho. ¿Pero me quieres mucho, mucho, mucho? Sí, papá, yo te quiero mucho, 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 mucho. Si me quieres tanto, le dice, ¿serías capaz de regalarme tu collar de perlas? Inmediatamente se timbró Rosita. Abrió los ojazos, como que le fueron a echar gotas. Y de repente hizo el pucherito. Pucherito. La trompita así. No, papi, no, papi. Papi, no, papi, no, papi. No me pidas ni collar de perros. Papi, papi, te regalo a Toby mi peluche. Osito de peluche. Pero no me pidas ni collar de perlas. No, mijita, no me hagas caso. Tranquila, no te preocupes. Le di un besito, la bendijo y se acostó. A los otros dos días le dice, Rosita, ¿quieres que te cuente un cuento? Sí, papi, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Y la llevó a la cama, le leyó el cuento y al final le dijo, Rosita, ¿me quieres mucho? Sí, papi, yo te quiero mucho. Pero ¿me quieres mucho, mucho, mucho? Sí, papá, yo te quiero mucho, 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 mucho. Si me quieres tanto, ¿serías capaz de regalarme tu collar de perlas? Inmediatamente Rosita, no, papi, dame mi collar. No, papi, yo te quiero mucho, pero no me pides mi collar. Papi, te regalo mi unicornio con cabellera arcoíris y con sus cepillitos. Pero no me pidas, papi, mi collar de perlas. No, mijita, no me hagas caso. Al día siguiente, Rosita, te cuento un cuento. Y Rosita, bueno. Y cuando terminó de leer el cuento, el papá le dijo, Rosita, ¿me quieres mucho? Rosita no respondió. Bajó la mirada, 2 lágrimas le corrieron por las mejillas, metió su mano debajo de la almohada y sacó su collar de perlas. Y con las lágrimas en los ojos le dijo, papi, te quiero más que mi collar de perlas. El papá tomó el collar de fantasía, se lo metió en un bolsillo del pantalón y del otro sacó un precioso estuche de terciopelo rojo. De terciopelo rojo, y le dijo, Rosita, te compré esto. Ábrelo. Y cuando Rosita lo abrió, era un precioso collar de auténticas perlas en tamaño para niña, que además del collar traía también los areticos y traía la pulserita. Y el papá le dijo: Rosita, desde el día que vi que te enamoraste de ese collar falso, dije: no, mi hija se merece un collar de perlas auténticas. Pero la única manera para que te hicieras merecedora de la joya auténtica es que fueras capaz de abandonar primero y renunciar a tu collar de fantasía. Hace más de un mes que tengo el collar en mi poder. La que no estaba preparada para recibirlo eres tú. Ahora que has renunciado a la fantasía, a lo artificial, a lo barato, ahora sí mereces ser acreedora del verdadero regalo que tengo para ti. No le ponga mucho misterio, esas rositas son ustedes. Ese collar de perlas son tantas cosas artificiales y tantos afectos y apegos que nos hemos hecho en nuestra vida y que no son nada. El Señor tiene para nosotros verdaderas bendiciones, tiene para nosotros verdaderas joyas, pero hasta que no seas capaz de deshacerte de tus baratijas, no vas a poder recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Cuántas veces hacemos que nuestro corazón nos apeguemos a cosas sin valor cuando lo realmente valioso es las cosas que tienen que ver con el Señor? El primer tema que quiero compartir con ustedes está basado en el texto de Pablo en los Hechos de los Apóstoles 16 del 26 al 34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos del 25 al 34. Y el tema se titula: ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Hechos 16, 25 al 34. Necesitamos mirar unos antecedentes antes de entrar propiamente al tema. Pablo y Silas acaban de cruzar allá en Constantinopla, han cruzado el Bósforo y han llegado por primera vez a Europa. Aunque tenían planeado ir al norte de Asia, sin embargo, les prohibieron la entrada. Y en sueños Pablo vio a un soldado macedonio que le decía: ven para acá. Y entonces fue la primera vez que Pablo cruza y entra a predicar a Europa, cruza el Bósforo, llega a la ciudad más importante de la zona, que era una ciudad romana, era la ciudad de Filipos. Es bueno que veamos que todas las ciudades en las que Pablo se movió, Tesalónica, Corinto, Éfeso, Colosas, Gálatas, Galacia, todas esas ciudades son eminentemente griegas. La primera ciudad romana que Pablo visita como tal, que la mayor población son ciudadanos romanos, es la ciudad de Filipos. Es más, Pablo escribió una carta a los romanos, pero Pablo escribió la carta a los romanos, fue la única carta que Pablo escribe a una ciudad que aún no ha conocido, porque siempre le escribió a ciudades que conoció. Romano, él tenía planeado ir a Roma. Incluso la carta a los romanos le dice: cuando vaya para Hispania, pasaré por ustedes a conocerlos. Pero en el resto, siempre todas las cartas de Pablo son ciudades que él ha conocido y que él ha fundado. Y la primera ciudad romana y la única antes de Roma fue la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad que había muchos militares romanos de la caballería. Parece ser que en una de las guerras que tuvieron los romanos con los persas, o los que tuvieron los romanos, ganaron este batallón, ganó la balanza para que ganaran los romanos, y en retribución el emperador Augusto le regala ese valle, el valle de Filipos, y allí se asienta y crea en la ciudad de Filipos. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era visitar la sinagoga. Ahí está el ganchito, me está volviendo. Era visitar la sinagoga. Y entonces, en todos los lugares, cuando llegó a Antioquía, visitó la sinagoga de Antioquía. Cuando llegó a Tesalónica, cuando llegó a Berea, cuando llegó a cada uno de los pueblos, siempre visitaba la sinagoga. Pero resulta que en Filipos no había sinagoga. ¿Por qué no había sinagoga? Porque la población judía era muy pequeña. Justificaba a construir una parroquia cuando hay una buena comunidad cristiana. Se justificaba a construir una sinagoga cuando hay una buena comunidad judía. Pero en Filipos eran tan poquitos los judíos, había unos que otros de pronto estaban de paso, que no existía en Filipos una sinagoga. Entonces, cuando no había sinagoga, los judíos tenían un lugar de oración. Entonces, siempre en un parque, en un lugar público, se reunían. Y entonces ellos averiguaron, Pablo y Silas averiguaron dónde era que se reunían los cristianos, y entonces les dicen, se reúnen en este lugar junto al río, se juntan a orar. Y ahí llegan Pablo y Silas, había un grupo de personas, pequeño grupo, se ponen allí a predicar la palabra del Señor, a decir que Jesucristo es el Mesías, que ellos tenían que esperar y que ya había llegado. Y allí se convierte la primera europea, una mujer llamada Lidia. Lidia se convierte al Evangelio y entonces les pide que se alojen en su casa. Acababan de llegar, que por favor, que si era cierto lo que anunciaba, entonces que le permitieran a ella hospedarlos como enviados de Dios. Y se quedaron en la casa de Lidia. Y mientras iban entre la casa de Lidia y el lugar de oración, un día se apareció una adivina, una muchacha, una esclava, que había enriquecido a sus amos porque tenía el espíritu de adivinación. Y un día Pablo y Sila caminaban por allí y la bruja esta, la adivina esta, los vio y se pone a hacerle propaganda. ¡Ey, ey! ¡Ey, presten atención! ¡Estos dos que ven aquí, escúchenlos! Porque ellos les traen el mensaje de Dios, les traen el mensaje de salvación. ¡Wow! ¡Qué propaganda! Eso era mejor que ponerlo por Radio Betania. ¡Qué propaganda! Porque esa bruja la conocía todo el mundo. Todas las viejas, ¿cómo le llaman? Pelimoradas, pitucas, fifís. Todas las viejas iban allá que le dieran la suerte en una bruja conocida. Y entonces, pues que le hicieran esa propaganda. Pablo dice, no estamos que colocarlo en el periódico ni en la prensa porque a esta la conoce todo el mundo. Pero sin embargo, fíjense algo curioso. Aquí hay una doble moral. Porque qué mejor tener a alguien que hiciera una tremenda propaganda a su palabra, pero sin embargo el canal que estaban utilizando era una mujer poseída por un espíritu de adivinación. O sea, era una discípula del diablo. Y durante algunos días, Pablo y Silas dejaron que la propaganda continuara. La bruja colocaba en su Facebook, en su Twitter, en su cuenta de Instagram, colocaba todo lo que hacían Pablo y Silas. Y ellos estaban contentísimos porque tenía más de 100.000 seguidores. Y entonces, sin embargo, un día Pablo dijo, esto no está bien. Esto hay que confrontarlo y ponerle punto final. Y un día que la bruja, que la loca, gritando, háganle caso a estos hombres de Dios, Pablo ya harto, cansado, aburrido, como dicen en la costa colombiana, mamao, se voltea y le dice a la bruja, en el nombre de Cristo Jesús, abandona, déjala en paz. La pelada, la peladinga pegó un brinco y cayó desmayada al suelo. Cuando se levantó, el espíritu de adivinación se había ido. Todos contentos, adivinen menos quién. Si era una esclava, ¿quiénes no se pusieron contentos? Los amos. Y los amos entraron en cólera y en ira, los agarraron empujones, los llevaron a las autoridades y dicen, estos hombres predican un mensaje que es muy distinto a nuestras costumbres romanas. Están causando el alboroto, el caos, la confusión. Y entonces, sin darles derecho a que se defiendan, los tomaron presos, los azotaron y los llevaron a la cárcel de Filipos. Allí en la cárcel dice que los colocaron allá En el fondo de la cárcel le colocaron unos cepos a los pies y le colocaron cuatro guantes. Allí es el antecedente de este texto. Ahora vámonos al versículo 25 del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. A mí me gusta mucho este texto, porque quiero contarles que es el primer concierto cristiano en la historia de la humanidad. El concierto que hicieron Pablo y Silas en la cárcel de Éfeso. Y lo mejor de todo es que tenían un público totalmente cautivado y cautivo también. Y entonces ellos se pusieron en oración cantando himnos a Dios. Miremos algo. Desde el punto de vista, si nos ponemos en el punto de vista del testimonio cristiano, tú vas a una misión, estás predicando la palabra de Dios, estás llevando la buena nueva, la gente se está convirtiendo y de repente, como consecuencia de tu mensaje, terminas preso en la cárcel, azotado, golpeado, encadenado con cepos en las patas como que fueras una bestia y con cuatro guardias a tu alrededor. Muchas personas, cuando estamos en esas circunstancias, nos ponemos bravos, nos ponemos jetones contra Dios. Porque a mí te predico tu palabra, que llevo tu evangelio, porque a mí, Señor, que de hace 3 años formo parte de guardianas y defensores de la fe, porque a mí, Señor, si tengo por director espiritual a la tía Malita, porque a mí, Señor, que no me pierdo ningún retiro de crecimiento, ningún nuevo Pentecostés de la mansión, porque a mí que escucho tu palabra me ocurre esto, porque me has abandonado, porque me has dado la espalda, porque me has traicionado. Esa sería la reacción. Estamos haciendo la obra buena y en vez de que las cosas se mejoren, terminan peores. ¿Y qué pasó, Señor? Era todo. Las circunstancias eran para que el sujeto esté bravo con Dios. Hago tu trabajo y mira lo que me pasa. Y Pablo y Silas estaban bravos con Dios. Estaban jetones. Dijeron, ahora vamos con los hermanitos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dicen que en su prisión, en su humillación, en el fondo de la cárcel, las cárceles romanas, no distan mucho diferenciarse a las cárceles bolivianas, que son hoteles de 5 estrellas comparados con las cárceles romanas. Para si alguno dirá, para echarle a saber que no ha ido a una cárcel boliviana. Y entonces, ni siquiera tenían baño. Le colocaban el cepo en las patas. Y no era que, por favor, me abre el cepo para ir corriendo al baño, regresó. No, señor. Allí no había, ya te colocaban el cepo cuando entrabas y te lo quitaban cuando salías. Y si te quedabas 1 mes o 3 años, adivinando, te tocaba hacer las necesidades. Allí mismo. Pues uno corría hasta lo más lejos que le daba la cadena de ahí. Y después se iba y se acostaba en el otro lado. Y se acostaba en el otro lado, bien lejos del pastelito ahí. Miraba, de aquí estaba el vecino. ¡Ay! Y entonces, no crean que era una dichura de comodidades las cárceles. Y con todas esas condiciones en contra, Pablo y Silas estaban en oración. Ante la adversidad, ante la cárcel, ante la humillación, ante el supuesto abandono de Dios, se ponen a orar. Y se ponen a alabar y cantaban himnos a Dios. Estaban cantando himnos, estaban haciendo un concierto. Y dice Hechos, y los presos los escucharon. Ellos estaban en su misma suerte, también aburridos, traicionados por sus familiares, por sus socios, por sus seres queridos. Estaban muertos de la rabia, con un sentimiento de odio, de frustración, de depresión terrible. Empieza a escuchar los cantos que cantábamos anoche en la hora santa. Y muchos de ellos empezaron a cantar y a alabar. Empezaron a gozarse con esos cantos. Dice que estaba tan ungido ese concierto que se produjo algo extraordinario. Verso 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Miren, tal unción tenían Pablo y Silas en su concierto que se produjo una conmoción cósmica. Hubo un gran terremoto, dice un templo. Y dice a continuación, y al momento quedaron abiertas todas las puertas. Pim, 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 pim. Y se soltaron todas las cadenas, porque están, todas las cadenas se soltaron. Despertó el carcelero. Pues con ese remesón, que no se despierta. Usted cuando usted tiene un remesón, está en la calle antes de saber si están vestidas o no. Entonces, despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse creyendo que los presos habían huido. La pregunta es, ¿por qué el carcelero iba a atentar contra su vida? Porque los presos escaparon. ¿Quieres saber por qué? Que alguien que tiene su Biblia en la mano me busque Hechos 12, 18, 19. Vamos al capítulo 12, versículo 18 del libro de los Hechos, por favor.
Luego de que fue el día, era grande la confusión entre los soldados sobre qué había hecho de Pedro. Herodes, haciendo las pesquisas de él y no allanando hecho el juicio a los guardias, los mandó a llevar al suplicio, y después se marchó de Judea a Cesarea, en donde se quedó.
¿Qué pasó? Nos está hablando que en Hechos 12, en Jerusalén, que Pedro también había sido puesto, que había sido preso, un ángel abrió las puertas y Pedro salió. A la mañana siguiente, cuando fueron a buscar a Pedro para juzgarlo, no estaba por ningún lado. Y Herodes, haciendo las pesquisas de que el preso no estaba, mandó matar a los guardias de la cárcel. Todo guardia de la cárcel que fallaba en su misión tenía que pagarlo con su propia vida. Por eso, cuando el carcelero ve eso, se despierta y ve las puertas abiertas y las cadenas abiertas, agarró su espada y se iba a hacer el jaraquín. Estaba a punto de suicidarse. ¿Sí? Herodes había hecho buscar a los carceleros y entonces los mandó ejecutar. Y entonces la pena del carcelero, si se habían abierto las rejas y si se había escapado siquiera un solo preso, era que lo mataran. Entonces, antes que lo humillaran y lo pusieran públicamente y avergonzaran a su familia, era mejor atentar contra su propia vida, y así al menos su familia sufriría menos. Y entonces el carcelero de Jesús cogió la espada para matarse. Verso 28. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. Aunque Pablo estaba pendiente de su concierto, superstar, estaba emocionado con su concierto, sin embargo no fue capaz de perder la mirada en sus circunstancias y en lo que le rodeaba. Y fue capaz de ver al guarda que se despertó, que vio las puertas abiertas y que se iba a matar. Por eso, ahí mismo le dijo a Silas, sigue tú cantando, y él se volteó hacia el carcelero y le dijo: no te haga ningún daño, que todos estamos acá. Que todos estamos acá. Yo les hago la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más anhela un preso? Sobre todo si lo condenaron a muchos años y de repente se les abren las puertas, se les abren las cadenas y tienen la posibilidad de salir a la calle. Mire, ningún preso del mundo, si tiene la oportunidad de escaparse, se va a quedar. No, a mí todavía me falta 21 años, mejor me quedo. No, nadie va a hacer eso. Lo natural de un preso es que busque la libertad por las buenas o por las malas, a la buena o a las malas. Y esta era una oportunidad privilegiada. Miren, yo me imagino, porque no lo dice el texto, pero me gusta imaginarme los sucesos bíblicos, en el momento que se pusieron a cantar y estaban en toda la euforia del canto: Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Y todos los demás presos diciendo la ola: Jesús, tú eres. De repente se abrieron los candados, se abrieron las puertas, y de repente un preso le dice al otro: ¡Vámonos! ¡Está la puerta abierta! ¡Podemos! Espérate, hermano, que termine la canción, pero está muy bueno. Jesús, tú eres la persona. En vez de fugarse, que hubiera sido lo más lógico de todos, que todos los presos se hubieran fugado. Estaba tan bueno el concierto, que no tenían conciertos tan seguidos en esa época, era el primero en la historia. Entonces, no nos vamos a perder esta oportunidad histórica. Y entonces, cuando el carcelero vio que todos los presos estaban allí, entonces nos dice literalmente el versículo 29: el carcelero pidió la luz, entró de un salto y tembloroso, se arrojó a los pies de Pablo y de Silas. El tema se llama: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y aquí en el versículo 29 vemos tres acciones, tres actitudes, tres pasos que tiene que dar el carcelero de Éfeso desde el intento de suicidio y aniquilar con su vida, para encontrar el camino, la luz que le ilumine el camino de la vida y encontrar el camino de la salvación. El carcelero pidió la luz. En los evangelios, ¿quién es la luz? En San Juan, ¿quién es la luz? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz, sobre todo en el Corpus Juánico, en la obra de San Juan y sus cartas, es Jesús. Jesús es la luz del mundo. Y la luz vino para iluminar a los que viven en sombra de justicia y sombra de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Él es el sol que nace de lo alto. Pedir la luz es pedir instrucción, camino, para encontrarse con la luz verdadera. Pidió la luz. Apenas le llegó la luz que le iluminó el camino, entró de un salto. ¿Qué significa entrar? Pasar de la quietud al movimiento. ¿Qué significa dar un salto? Significa tomar la iniciativa, aprovechar la oportunidad, aprovechar el tiempo de gracia, aprovechar la circunstancia de Dios, o el kairos de Dios, que sería la palabra técnica. ¿Cómo se llama este retiro? Atrévete. Eso fue lo que hizo el carcelero de Filipos. Se atrevió a dar un salto. No esperó que vinieran a buscarlo a él, sino que él tomó la iniciativa y pegó el brinco. En nuestra vida cristiana necesitamos tomar iniciativas. En nuestra vida cristiana necesitamos pegar brincos ante Dios. En nuestra vida cristiana tenemos que descubrir que cuando Dios manda una bendición, esa bendición no es permanente y para siempre. Las bendiciones tienen un ciclo. Las bendiciones tienen fecha de caducidad. Si tú no acoges la bendición, puedes perderla. Es el principio de oportunidad. Si Dios te da una bendición, necesitas pegar el brinco y atraparla. Cuando era seminarista, nos visitó el padre Emiliano Tardifa, allá en el Minuto de Dios, en Bogotá. Tuvimos un gran congreso de sanación en el Coliseo del Campín, en Bogotá. Y más tarde, en alrededor de la mesa, los seminaristas, junto con el padre Diego Jaramillo y el padre Emiliano Tardif, uno de los jóvenes padres le preguntó: pues padre, cuando usted está teniendo una palabra de conocimiento, porque el padre Emiliano insistía que la gente se había equivocado en roturarle el camino, el carisma que él tenía. La gente decía que el padre Emiliano tenía el carisma de la sanación, pero él nos decía: no tengo el carisma de la sanación, tengo el carisma de la palabra de conocimiento. ¿Qué cosa es la diferencia entre sanación y palabra de conocimiento? Sanación, tú eres el agente por el cual se procura lo que está buscando, eres el sanador. En cambio, palabra y conocimiento es tener la capacidad de saber a quién está sanando el Señor en ese momento. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es quien sana, pero otra cosa, aquel que sabe a quién Dios está sanando. Y el padre Mileno decía: el carisma que yo tengo es el de saber a quién está sanando el Señor, a quién está tocando en ese momento, a quien está dándole un milagro en ese instante. Y entonces decía: en un estadio, un coliseo, puede haber mucha gente, y de repente tengo esa emoción del Espíritu que me dice: el Señor está sanando a una mujer de los riñones. Es el primer dato que recibo y lo proclamo: en este momento el Señor está sanando a una mujer de los riñones. El Padre no la está sanando. El Padre simplemente es la bocina, es el parlante que anuncia lo que Dios está haciendo. Y muchas veces el padre Emiliano pide en ese momento: levante la mano, ¿quién es esa persona? Muchas veces en el auditorio hay gente, más de una, que tiene problemas renales, y es una mujer, y dice: está sanando el Señor a alguien de los riñones. Muchas veces decía: padre, ¿y cómo hace esa gente para saber que es ella? Y el padre Mereno dice: yo no lo sé. Y de repente ella misma tampoco. Alguna puede sentir algo, o de repente no sentir nada. Pero ocurre con la sanación, en una palabra de conocimiento, lo que ocurre con el ramo de la novia en la fiesta. ¿Debo entender? La novia se para aquí de espaldas. Por favor, todas las solteras de acá, las viudas, las divorciadas, todas las que están solimanes, vénganse para acá. Y entonces a la una, a las dos y a las tres, y tiro el ramo. El ramo es la bendición. ¿Quién se queda con el ramo? ¿Quién? La primera que brinca más alto, la que se avispa, la que se despierta, la que se pone mosca, esa es la que se queda con el ramo. Y lo mismo ocurre, lo decía el padre Emiliano, a veces no es una, a veces son dos, tres o cuatro. Y me sorprende, porque Dios, es la misericordia de Dios, es mucho más grande de lo que yo soy capaz siquiera de discernir. Porque al Señor nadie lo gana en generosidad y nadie lo gana en misericordia. Entonces, ¿quién terminó sanada de los riñones? La que dijo: ¡yo! ¡Eso es mío! ¡Eso es una profesión de fe! ¡Eso es una confesión de fe! ¡Eso es una adhesión de fe! Y para que haya el milagro, mis queridos hermanos, primero tiene que haber la persona que le cree al Señor y que le apueste a Él. Sí, ese brinco es como abrir la billetera, sacar toda tu plata y decir: toda mi plata va al caballo número 7. Es lo mismo, es un acto de fe. ¡Ey! La gran mayoría de católicos queremos primero el milagro y después la fe. Y les tengo una mala noticia. Es al revés. Es primero la fe y después el milagro. Antes es imposible. Tiene que haber un sujeto de fe que le apuesta a Jesús, que le crea a Jesús, que se lance a lo loco, a la aventura en el aire, sin saber si Dios lo va a agarrar o no. Esa es la fe que el Señor nos pide, y esa es la fe que obtiene milagros. La fe tiene que ser primero que el milagro. Nosotros queremos el milagro para creer. Generación adúltera. generación incrédula, me piden un signo, pues no se le dará ningún signo más que el signo de Jonás. Los escribas, los fariseos, pedían signos, pedían milagros. A ver si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz. Y el otro preso, sí, bájate de la cruz y bájanos también a nosotros. Queremos primero el signo, ver, pero después, ay, es cierto, y creer. O lo dices, ay, es cierto, ya otra se llevó el ramo de la novia. Ay, es cierto que lo tiró y me cayó aquí al costadito. Ay, ¿por qué no brinqué? Por boluda no brincaste. ¿Una palabra? Por bobita no, perdón, por favor. Por tontita no brincaste. Eso es un acto de fe. ¿Se acuerdan Marta y María? Cuando se le murió su hermano Lázaro. Jesús era muy cercano a esa familia. Cada vez que Jesús tenía que subir 3 veces al año a Jerusalén a las fiestas, en Jerusalén no había sitio en ningún hotel. Pues era peor que Santa Cruz de Carnavales. No había en dónde hospedarse. Entonces agarraba a Pedro y sus discípulos y se iban a 3 kilómetros de Jerusalén, a la periferia de Jerusalén, que era Betania, y se quedaron en la finca, en la hacienda de los hermanos, de las hermanos de Betania. Y ahí iban y venían, llegaban siempre allá. Un día Lázaro se enfermó, se puso muy mal. Las hermanas Marta y María le mandaron un WhatsApp a Jesús: tu amigo Lázaro que está muriendo. Jesús, le dice a los apóstoles, de repente Judas, era el que le miraba ahí el celular al Señor: Señor, que dice la hermana de Betania que Lázaro está mal. Jesús le dice: fresco, Lázaro, esto no es de muerte, sino para que se glorifique el nombre de Dios. Y se murió. Bien, el asunto es el siguiente: Jesús no llegó, o llegó tarde. Era ya el 5º día, el 4º día. Y entonces Jesús camina los 3 kilómetros que separan a Jerusalén de Betania. Se pegó tremenda caminata para quedarse en el portal de la hacienda. ¿Para qué caminas? Para quedarte afuera. Si caminas tanto, mejor entra. Pero Jesús es un caballero, es un divino caballero. Él no nos obliga que lo aceptemos. Él no nos obliga que le abramos la puerta en nuestro corazón. Él no nos obliga que lo hagamos nuestro Señor y Salvador. Él hace todo lo posible para hacerse el encontradizo. La distancia es suficiente para que puedas pegar un brinco y puedas encontrarte con Él. Y entonces Jesús llegó hasta el portal. Yo imagino que los guardias de seguridad de la finca de Betania, era una finca productora de aceite de oliva, exportaban a Roma, a Alejandría, a Antioquía. Y entonces los de seguridad vieron por las cámaras y le dijeron a las hermanas de Betania, le dijeron: el maestro está afuera, está afuera en el portal. ¿Cómo reaccionaron Marta y María frente a la muerte de su hermano y la llegada de Jesús? Eso es algo realmente importante que no podemos perder de vista. ¿Sí? Mientras Marta enterara que estaba Jesús, se incorporó, se levantó, pidió la luz y salió corriendo al encuentro, pegó un salto, salió al encuentro del Señor. Jesús llega a una distancia prudencial, pero somos nosotros quienes tenemos que tomar la última decisión. Eres tú que tienes que pegar el último brinco. Eso está en tus manos, no en las de Jesús. Jesús no te va a obligar a que lo aceptes. No te va a obligar a que dejes tus cadenas y tus vicios. No te va a obligar a que cambies de actitud. Llega lo suficientemente cerca para cuando tengas las agallas y el valor, decir: Señor, yo quiero. Y llegó Marta y le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le tenía confianza, ¿eh? ¿Qué tanta confianza le tenía que se puso a regañar a Jesús? Pues, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué es eso? Es una manera muy educada de jalar las orejas, lo que demuestra que era una persona de mucha confianza. Jesús le dice: Marta, tu hermano resucitará. Y le dice Marta: sí, Señor, lo aprendí allí en los cursos de formación, de guardianas de la fe y defensores de la fe. Le dijo: no, Marta, no resucitará, que resucitará en el último día, no, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? La gente cree que el milagro de la resurrección de Lázaro ocurrió cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro. No, Señor. El milagro de la resurrección de Lázaro ocurrió unos minutos atrás, cuando Jesús le exige a Marta una adhesión de fe. De una vez, decídete. O oriente o pluvio. Toma una decisión, un acto de fe. Y entonces Marta dijo: Señor, yo. Y no digo cuál, porque aquí hay de los dos lados. Bien. Y entonces una adhesión de fe. Y Marta dijo: Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es más, y creo que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo concederá. Eso es una adhesión de fe. Eso es una profesión de fe. Eso es dar un brinco en el vacío sin esperar, sin saber qué puede ocurrir abajo, pero creyendo en aquel en quien has puesto tu fe y del cual has escuchado sus palabras que te invitan. Hay que pegar el brinco. Y el carcelero de Éfeso pegó el brinco. Entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y de Silas. Lo sacó fuera y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y toda tu casa. Esa fue la primera cita bíblica que me aprendí de memoria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En este tipo de encuentros suelen venir personas donde uno solo de la familia es el llanero solitario y cree en Dios, que viene a los encuentros, a los retiros. El resto de su familia está por allí, llenos de harina y de maicena, en cualquier rincón, agarrados a un poste, en cualquier, en primer anillo, ahí agarrados uno del otro de los carnavales. Algunos son los llaneros solitarios, pero el Señor te dice: no importa. No importa que la única que vaya a misa eres tú. No importa que tus hijos y tu marido te digan: tú rezas por toda la familia. Mamá, tú que eres la santa, tú rezas por toda la familia, que por ti nos vamos a salvar todos. Qué cómodo, qué rico. Pero les cuento algo. Es cierto. No para que se aprovechen de eso, sino para que vean cómo nosotros podemos ser capaces de traer la bendición y la salvación a toda nuestra casa. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y toda tu casa. Fue lo que le dijeron al carcelero de Filipos. Tengo un hermano gemelo. Somos 5 en la familia: papá, mamá, 3 hermanas y mi hermano gemelo, que es guapísimo. Y entonces, en mi casa, mi papá fue militar, fue coronel del ejército peruano. De hecho, yo viví de niño en Bolivia. Me acuerdo cuando tenía entre 3 y 5 años, viví en Cochabamba. Mi padre había venido como agregado militar del Perú, como profesor en la Escuela Superior de Guerra Mariscal Sucre de Cochabamba. Y entre el grupo de profesores que terminaron siendo muy amigos de mi papá y mi mamá, estaba el coronel Hugo Banzer Suárez, casado con la señora Yolanda. Mi mamá también se llama Yolanda. Entonces tengo algo también de haber vivido aquí en este país en los momentos de mi infancia. Como coronel estricto, exigente, bastante lejos de Dios, mi madre era la única que iba a misa por toda la familia, y los hijos, mis hermanas en la universidad, nosotros agnósticos y bastante lejos de los caminos de Dios, a mi hermano gemelo lo invitaron a un retiro de vida en el Espíritu. Tuve la oportunidad de encontrarse, tener una experiencia personal con Jesús y llegó renovado. Recuerdo que estaba jugando ajedrez con mi papá en la casa cuando llegó Lucho de su retiro diciendo: papá, Carlos, que he encontrado a Jesucristo, que el Señor ha cambiado mi vida. Y lo quedamos mirando y le dije: fumamos de la verde y no me ha convidado. Y mi papá dijo: ya se le pasará eso, no va a un retirito, se pone allí todo romántico un par de meses y después todo vuelve a lo mismo. Pero a mi hermano no se le pasó. Empezó a ir a su grupo de oración y me empezaba a hablar: Carlos, que Jesús ya murió. Carlos, que la Biblia, ese es un libro anacrónico. Carlos, que Dios ya no existe. Pero es tu propio Dios. Todo lo que me decía se lo echaba abajo. Y él seguía insistiendo. Hablaba con uno de la casa, con el otro, con el otro. Todos se burlaban de él. Todos se burlaban de él. Yo había en un momento había estado en los caminos de Dios, me había alejado, había recorrido un montón de movimientos, de grupos esotéricos de nueva era, en grupos también universitarios radicales. Todavía no había llegado a un sendero luminoso, sino no sé qué hubiera sido de mí. Y entonces un día el hermano gemelo, desesperado por su fracaso ante no poder llegar a la familia, un día se encontró leyendo la Biblia, Hechos 16:31. Cree tú en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Subió con su Biblia a la azotea. Los que conocen Lima, casi no hay techo de dos aguas en Lima porque no hay. Toda la casa tiene azotea. Casi siempre hay donde se lava la ropa. Bien, entonces en la azotea de la casa, si yo lucho en el lugar más cerca al cielo, abrió su Biblia y le dijo: Señor, mira aquí, ves aquí el que está pintadito de verde, Señor, el versículo 31. ¿La ves? Señor, aquí dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, yo creo en ti. Señor, te he abierto la puerta de mi corazón. Te he aceptado como mi Señor y mi Salvador. Señor, ahora te pido por mi familia. Te pido por mi familia, por mi padre agnóstico, por mi hermano gemelo ateo y sinvergüenza, por mis hermanas. Señor, reclamo esta palabra, reclamo esta promesa. Tú no mientes, Señor, y tu palabra es verdadera. Por eso ahora te reclamo este versículo bíblico para mi familia. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Y por eso, Señor, te pido que me concedas esta promesa y esta bendición que tú nos das. Que sean salvos yo, que ya lo soy, y toda mi casa. Y uno a uno mis hermanas fueron cayendo. Mi papá también tuvo la oportunidad de ir a un grupo de solamente hombres, donde un general del ejército que estaba en este movimiento fue el primero que le evangelizó. Posiblemente mi papá no le hubiera hecho caso a un cura, a una monja, a un catequista, a un laico chupacuras, chupacillos. Pero cuando vio al general César Campos, mi general: no, Lucho, aquí soy solamente César. Y le dije: qué bueno que estés aquí. Y le dijo: quiero contarte lo que Dios ha hecho en mi vida. La mejor persona para evangelizar a otra persona es la de su propio gremio. ¿Quién es el mejor evangelizador de los médicos? Otro médico. El mejor evangelizador de los profesores, otro profesor. El mejor evangelizador de los jóvenes universitarios, otros jóvenes universitarios. El mejor evangelizador de los militares, otro militar. Es el que está en tus mismas condiciones, que sus palabras se convierten en una autoridad, porque no es de aquel que tiene que hablar porque es su negocio, sino porque lo ha vivido. ¿Por qué el testimonio tan eficaz frente a la propia palabra? Una cosa es decir Dios salva, y Dios tiene misericordia de los pecadores, a decir: Dios me salvó y tuvo misericordia de mí, que fui un gran pecador. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por eso el testimonio arrastra, el testimonio convence. Por eso el Papa Pablo VI en la Evangelio Nunciandi decía que el mundo de hoy se niega a creerle a los maestros y a los profesionales de Cristo. En lo que el mundo de hoy necesita no son profesionales de Cristo, pero lo que el mundo de hoy necesita son testigos de Cristo, testigos convencidos, que estén tan convencidos que sus palabras sean dardos de fuego que hagan arder nuestro corazón seco en las llamas y en el calor, en la hoguera de su amor. 16:32. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Le proclamaron el querigma, la verdad es básica de la salvación. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y le lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. En síntesis, este tema: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Primero, pedir la luz. Y pedir significa orar. Señor, dame tu luz. Segundo, entro de un salto. Tomar la iniciativa. No quedarte estático. No pensar que lo que ya pasó es irremediable y que la vida nunca podrá ser igual. Porque es cierto, nunca podrá ser igual. Con Jesús fue mucho mejor, porque Él hace nueva todas las cosas. Tercero, arrójate a los pies de Jesús. El carcelero se arrojó a los pies de Pablo. Nosotros nos alejamos, nos arrojamos a los pies de Jesús. Y arrojarte a los pies de Jesús es renunciar a otros reyes. Es entregar esa bisutería barata que tienes y usar las perlas auténticas que el Señor tiene para ti. Es reconocerlo a Él como el Señor y Salvador. Es dejar de lado todo lo que no sea ni le pertenezca a Él. Cuarto, tener fe. Cree, porque conforme a tu fe te será hecho. El que cree en grande y espera en grande obtiene grande. El que cree poco y espera poco obtiene poco. El que no cree y no espera no obtiene nada. Por eso Jesús decía: conforme a tu fe te será hecho. Conforme a tu fe te será dado. Ten fe y te salvarás tú y toda tu casa. Padre de amor y de misericordia, ¿cómo no alabarte, bendecirte, magnificar tu nombre? ¿Cómo no dar gracias al Señor por tu misericordia? Gracias, Señor, porque un día tuviste fe del carcelero de Jesús, que cuando estaba en el peor momento de su vida, en su mayor fracaso, al punto que el suicidio se convertía en la mejor alternativa, te metiste en su vida, te metiste en su desgracia, te metiste en su dolor, te metiste en su fracaso. Señor, métete en nuestras vidas, métete en nuestros errores, métete en nuestras cuitas, métete en nuestros fracasos, métete, Señor, en nuestras heridas. Así como te metiste en la vida del carcelero de Éfeso, también produce un terremoto que nos haga despertar, que nos haga buscar tu luz, que nos haga pegar el brinco de tomar decisiones claras y concretas que hemos estado posponiendo a lo largo de nuestra vida. Pero sobre todas las cosas, postrarnos a tus pies y reconocer que tú eres nuestro Señor y Salvador. Derrama tu luz, derrama tu gracia y tu amor, y que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. A ti, Señor, el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
No te quiero.
Siglos de los siglos. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores.